Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo, aquí en Blue Radio. El Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen de Jaime Garzón y ordenó al director de la policía pedir perdón y al Estado pagar 700 millones de pesos a la familia del humorista Luz Karime Hurtado.
La sentencia fue firmada hace pocos minutos por la sección tercera del Consejo de Estado, que declaró a la Nación responsable del homicidio del periodista Jaime Garzón. La sala determinó que hubo violación grave de los derechos humanos en el asesinato, por lo que ordena pagar al Estado representado en la Policía Nacional la suma de 700 millones de pesos. De igual forma, el director de la policía deberá pedir perdón público a la familia de Jaime Garzón, quien fue asesinado el 13 de agosto de 1999, y el cual para la Fiscalía existen pruebas de que hubo participación del Estado para que se cometiera el crimen. La sentencia será notificada entonces en las próximas horas a la familia, quien durante 17 años ha pedido que se esclarezcan los hechos del crimen. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. 6:05 p.m. Los menores de 15 años entregados por las FARC ya hablaron con sus familias, así lo reveló la UNICEF. El organismo advirtió, sin embargo, que la entrega solamente se dará cuando estén en buenas condiciones psicológicas. Jorge Herrera.
Roberto de Bernardi, representante de la UNICEF en Colombia, dijo que ya los menores de edad entregados por la guerrilla de las FARC han tenido la posibilidad de hablar con sus familias.
Los niños han tenido la posibilidad, como me parece normal, correcto, de hablar con sus familias, y repito, el proceso está siguiendo. Esperemos que sea lo más, digamos, productivo posible para los niños y niñas.
Bernardi insistió que la UNICEF rechaza el reclutamiento de menores de edad y reiteró que los menores de edad, tal como se acordó en La Habana, serán entregados de manera gradual. Jorge Herrera, Blue Radio.
En el diálogo con Blue Radio, el expresidente Andrés Pastrana dijo que quiere un cara a cara con Timochenko y que el jefe máximo de las FARC no se puede rehusar al diálogo democrático. Sebastián Díaz.
En su cuenta de Twitter, el exmandatario le respondió a De la Calle y le preguntó que si hablaba a nombre del comandante de esa guerrilla. Nosotros hablamos con Pastrana telefónicamente y esto fue lo que nos dijo.
Yo lo que le estoy diciendo es que siempre es usted como jefe de Estado, facilíteme una charla que quiero tener con el señor Timochenko. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Que ninguno de los dos ha contestado. El presidente lleva una semana sin contestar y el señor Timochenko tampoco hasta el momento ha contestado. La pregunta que nos hacemos hoy los colombianos es, ¿cuál es el temor que tiene el gobierno que hablemos con el señor Timochenko? ¿Cuál es el temor que tiene Timochenko de hablar conmigo?
Finalmente reiteró su llamado a Timochenko para hablar cara a cara, pero aseguró que lo que está haciendo él es expresar el temor al diálogo democrático. Sebastián Díaz, Blue Radio.
Sebastián, gracias. 6:07 p.m. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el ELN no está haciendo un paro armado, sino terrorismo puro. Giancarlo Lozano.
El Ejército de Liberación Nacional con sus acciones no está haciendo paro armado, sino terrorismo puro. Así lo expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, durante una marcha en favor de la paz llevada a cabo en el departamento del Cauca. El ministro manifestó que las medidas del ELN de impedir la movilidad y el comercio en varias zonas del país termina afectando a la población civil.
El ELN no está haciendo paro armado. El ELN lo que está haciendo es terrorismo puro, afectando a la población civil y demostrando que no tienen voluntad de paz. El gobierno sigue esperando que el ELN entre en una tónica de diálogo. Nosotros en el gobierno se ha mostrado toda la disposición al diálogo.
El jefe de la cartera de gobierno señaló que esa guerrilla no da muestra de voluntad de paz para hallar una salida pacífica a la confrontación armada. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
6:08 p.m. Los transportadores denunciaron que por cuenta del paro armado del ELN se están generando pérdidas por 600 millones de pesos entre buses quemados y falta de pasajeros. Marcela Vargas.
El gremio del transporte intermunicipal de pasajeros advirtió que las empresas del sector no han podido realizar el despacho de las rutas que están siendo afectadas por el paro armado del ELN, que ha impedido movilizar a más de 10.000 personas.
Efectivamente, a pesar de que el gobierno ha activado nuevamente la póliza crisis antiterrorismo, y en este momento tenemos un volumen importante de usuarios que no están saliendo a viajar, lo que representa pues de alguna manera para las empresas cerca de 10.000 viajes diarios que se dejan de realizar, personas que normalmente se movilizan en estos departamentos, y en este momento a raíz de este paro armado que ya completa 2 días, pues han tenido que abstenerse de viajar. Esperemos pues que la situación se normalice lo más pronto posible.
Aunque el gobierno ya activó la póliza por actos terroristas, el gremio asegura que las pérdidas para el sector de transporte intermunicipal de pasajeros superan los 600 millones de pesos. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. Son las 6:10 p.m. Marta Lucía Ramírez renunció formalmente al directorio del Partido Conservador. Las razones, María Camila Correa.
Marta Lucía Ramírez, una de las personalidades más críticas de la negociación de La Habana, renunció al Directorio Nacional Conservador a través de una carta donde dice que su partido se encuentra jurídicamente acéfalo, sin autoridad, lo cual afecta la validez de las decisiones que se tomen en su nombre. La ex candidata presidencial cuestionó la falta de liderazgo de la colectividad en la agenda de los temas nacionales y la entrega, dice ella, de la bancada de congresistas al sí del gobierno del presidente Santos, desconocido siendo los órganos estatutarios del conservatismo. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 6:10 p.m. Mucha atención, que subió a 5 el número de muertos por la explosión de una pipeta de gas en una estación de servicio en el sur occidente de Barranquilla. Esta tarde se reportó la muerte de uno de los heridos que estaba siendo atendido en la clínica La Merced. En Barranquilla, Everto Amor.
Hola, William. Se trata de Jorge Pertú, quien habría resultado herido en la explosión del compresor de gas, y también había muerto Ingrid Ahumada, que se encontraba en la clínica Murillo. Ya son 5 las víctimas de este fatal accidente que se registró hacia las 11:20 del día hoy en la capital del departamento del Atlántico, concretamente en la carretera La Cordialidad. Estalló una pipeta de gas de comprimido y por eso las autoridades trabajaron los organismos de socorro. 3 personas murieron en el lugar de los hechos y las otras 2 cuando estaban siendo atendidas en estas clínicas. La identidad de esta persona es Jorge Pertús. Era la víctima, la persona herida que estaba en la clínica La Merced, ubicada en el barrio Boston de la capital del Atlántico. En ese momento de la explosión se vivieron escenas de verdadero pánico, según relatan los testigos.
Cuando veníamos ahí, lo que sentimos la explosión. ¿Y qué se imaginó usted? Oye, no sé, la gente hablaba, la bomba se prendió. No, gracias a Dios que no fue eso, solamente el gas. Hay 3 muertos.
Huye una explosión como si fuera sido que hayan tirado una granada.
Otras 2 personas se encuentran recluidas en clínicas de la capital del Atlántico. Desde Barranquilla, Everto Amor Beltrán, Blue Radio.
6:12 p.m. El departamento de La Guajira completa más de una hora sin luz. La empresa Eléctrica Caribe dice no tener ninguna responsabilidad en la falla. Joner Alvarado.
En estos momentos y desde hace varios minutos, en gran parte del departamento de La Guajira se encuentra sin fluido de energía eléctrica. En estos momentos, lo que han dicho la empresa Electricaribe a través de sus redes sociales es que el Centro Nacional de Despacho está realizando las maniobras para el restablecimiento del servicio. Y además han manifestado que este evento es ajeno a Electricaribe por el sistema de transmisión nacional que está afectando de energía, sobre todo en los diferentes municipios del departamento de La Guajira. Hasta el momento, en Riohacha, la capital de este departamento, aún no hay fluido de energía eléctrica. En la información desde Riohacha, en La Guajira, Yonder Alvarado, Blue Radio.
Yonder, gracias. Luego de que el gobierno dejara en firme la declaratoria de interés público del medicamento Glivec para tratar el cáncer, Novartis aseguró que la decisión podría retrasar la llegada de productos innovadores al país. Sebastián Vargas.
La directora del laboratorio Novartis en Colombia, María Cristina Álvarez, expresó la preocupación que se tiene en el gremio farmacéutico tras la decisión del Ministerio de Salud de declarar de interés público el medicamento Glivec, además de las consecuencias que puede traer.
El desconocimiento a toda esta inversión desincentiva la inversión en investigación y eso puede hacer que los productos innovadores en el futuro no lleguen a Colombia con la celeridad que todos los colombianos requeriríamos.
Tras la decisión, el medicamento contra el cáncer debe reducir su precio en un 45%. Sebastián Vargas, Blue Radio.
6:14, vamos con información internacional. Fue publicado en Estados Unidos un informe sobre la condición médica de Hillary Clinton, quien tuvo que cancelar parte de sus actividades de campaña esta semana por cuenta de una neumonía. El diagnóstico es que la candidata demócrata ya se ha recuperado satisfactoriamente. En Washington, Edwin Giraldo.
La campaña de Hillary Clinton publica hoy una carta por parte de la doctora personal de la candidata demócrata, Lisa Bardack, quien describe la enfermedad de Clinton como una neumonía suave, no contagiosa, que ha sido tratada con un régimen de antibióticos y revisada a través de una radiografía. Esto, según la doctora, confirma que Clinton está cerca de recuperarse y podría reintegrarse pronto a las actividades de campaña que se espera suceda mañana. Esta carta se publica para disipar dudas en torno a la condición física de Clinton, quien mostró evidentes males de salud el pasado fin de semana cuando en un evento en la ciudad de Nueva York tambaleó para ingresar a un vehículo de servicio secreto tras retirarse prematuramente de la ceremonia por el aniversario 15 del 11 de septiembre. La carta contiene detalles sobre la revisión a la situación médica de Clinton, como su presión arterial, la cual está en buenas condiciones. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
En deportes, el Junior de Barranquilla define hoy su paso a octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrentando al Blooming de Bolivia. En caso de clasificar, chocará contra Montevideo Wanderers de Uruguay. Fabio Poveda.
Con la ventaja de haber ganado el partido de ida en territorio boliviano 2-0, el Junior recibe al Blooming de Bolivia a las 7:45 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en esta segunda fase de la Copa Suramericana. Junior contará con el regreso de Mario Sebastián Viera, precisamente el que retorna. El capitán habla sobre el partido.
Ha sido un partido importante para nosotros, muy difícil, en el cual llevamos una ventaja, tenemos que saber aprovechar y bueno, jugar con un poquito con el tiempo, pero sabiendo que tenemos que hacer daño adelante.
El árbitro del partido será el brasilero Rafael Klaus, desde Barranquilla. Fabio Poveda Ruiz, para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
616, el distrito buscará que se aumenten las penas a quienes cometan delitos menores en Bogotá. Para la alcaldía, los reincidentes en delitos con armas deberían tener castigos más severos. David Gallego.
Según la administración de Enrique Peñalosa, la reincidencia criminal en Bogotá ha aumentado en los últimos meses. Esto debido a las bajas penas que hay para estos delitos. Cada vez duran menos en los centros carcelarios quienes cometen delitos menores como robos simples a personas y viviendas. El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, le solicitó a las autoridades judiciales que declaren peligro para la sociedad a quienes cometen cualquier delito acompañado de un arma.
Una persona en Bogotá aparecía con 44 capturas en un periodo de 22 meses. Una captura cada 15 días por delitos menores. Entendemos que un delito menor no debe ser una persona puesta en la cárcel por 15 años, eso lo entendemos. Pero cuando la reincidencia, los jueces deberían considerar, o el sistema judicial debería considerar que esta persona representa un peligro para la sociedad, y más aún cuando estos atracos se cometen a mano armada.
Mejía aseguró que los criminales aprovechan las bajas penas para reincidir en delitos no carcelables. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Un accidente que se presentó en la vía entre Bogotá y La Calera dejó varios menores lesionados. Esta y otras noticias sobre la movilidad en Bogotá con Isabela Gómez.
Buenas tardes. Una ruta escolar colisionó contra un barranco en el kilómetro 18 en la vía Bogotá-La Calera. Bomberos de la estación Chapinero hicieron presencia en el lugar. El hecho deja tres menores lesionados. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de La Calera, mientras que a nueve menores se les prestó atención prehospitalaria de manera preventiva por parte de Bomberos Bogotá. Además, en la calle 73 Sur, con carrera 18B, hubo un choque entre un bus de Transmilenio y un vehículo particular. El hecho afecta la movilidad hacia el oriente. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. 6:18. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.